I hate to have to ask them to turn down.
Disculpo tener que abandonar el Ron Rubik, pero ha llegado el momento. Si ustedes no están en una sesión sobre migrantes y poblaciones desplazadas, entonces están en la sesión equivocada, pero igual están bienvenidos. Mi nombre es Lori Carrot y estoy con las Relaciones Exteriores de Nueva York y les doy la bienvenida esta tarde. Por más de 20 años hemos en el mundo del VIH y el SIDA, y de hecho en un sentido mucho más largo de todos los estudios de enfermedades emergentes, están discutiendo sobre cómo estos problemas de desplazados internos contribuyen al riesgo de la transmisión del VIH en cualquier población. Se ha asumido en muchas zonas que algunos de los riesgos del factor del VIH, que el ser internamente desplazado es un riesgo, y que el estatus de refugiado y las poblaciones migrantes están en especial estado de riesgo, pero en realidad no hay un base de datos que realmente apoye esto. No estamos diciendo que esto no sea cierto, sino lo que se ha dicho es que no sabemos, no existen los datos. Ahorita hace poco en las relaciones exteriores estamos tratando de buscar qué es lo que los datos apoyan y qué es lo que no, y creamos este reporte para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde puede estar disponible aquí y en la página web .unsi.org. Esa es mi publicidad por hoy. Pero nosotros deberíamos tener datos empíricos, y lo que debemos crear es para poder crear tipos de políticas. Y lo que vamos a escuchar hoy es esta evidencia más anécdotas de los panelistas. Tengo algunas peticiones para los ponentes. Lo primero es, por favor, recuerden que nosotros tenemos una audiencia muy amplia, lo cual es excelente, pero eso quiere decir que las siglas que a veces utilizamos con gente que habla de refugiados, como el IDP, no tienen ningún significado. Así que, por favor, traten de buscar su lenguaje. También les voy a pedir a la audiencia que se pongan todos sus... que guarden sus celulares y los pongan todos en vibrar. Antes de empezar a dar los datos sobre los datos, no quiero decir completamente que las anécdotas no tienen importancia. De hecho, son el marco del trabajo que nos ayuda a guiar el análisis y la ciencia en estas áreas. Y es una de las historias más importantes que ustedes podrían escuchar en esta área. Vendría de Noesa Sisaba, que es mi colega y trabaja para la ONG para el SIDA en Cambura, Wemba. ¿Lo pronuncié bien? Probablemente no. Enea nació en Burundi, pero en 1996 se le forzó el exilio en Tanzania, y desde entonces, en el 2001, él descubrió que tenía SIDA, que era VIH positivo.
Noé. Yo voy a tratar de hablar en inglés, pero van a tener que excusarme porque mi primera lengua no es inglés, pero es francés. Como dijo, soy de Burundi y estuve me fui al este de Tanzania en 1996. Me gustaría decirles que tengo una experiencia de guerra del lugar de vivir en los campos y también en mi vida, que tengo VIH. Soy VIH positivo. Lo que debería decirle es que la situación de la guerra o del desplazamiento o de los refugiados en los campos de refugiados, y que luego de que la de la de haber estado en el campo de refugiados es una vida que te lleva a la contaminación del VIH. Yo digo esto porque dentro de la guerra hay prácticas o barbaridades a los cuales te exponen a gente con contaminación de VIH, y el desplazamiento de la área de guerra al campo, hay una distancia que también estás en alto riesgo de contaminación. La vida en el campo de refugiados es una vida de pobreza. También sin accesos a las facilidades, económicas, sociales, y no podés entender la situación. Luego de la repatriación, pasa que no sos conocido en tu país de origen porque pasaste mucho tiempo fuera del país, y la situación más importante es que los refugiados están entre naciones, lo que significa que no están considerados por tu país de origen ni tampoco por el país huésped. Y en esa situación también tienen que ver con refugiados tienen que planear planes de emergencia, y no puedes apreciar la situación. Como ella dijo, mi organización es Toxiva y está basada en la comunidad y trata de ver cómo servir a la comunidad y traer posibilidades en esas situaciones. Y luego tenemos que tratar de hacer que la gente conozca en los campos de refugiados, porque en mi país ahora está en una situación. Yo me repatrié, y estamos tratando de ligar a los refugiados y ver las oportunidades que tenemos en nuestro país. Lo que yo recomiendo en la concreción es que quien puede explicar mejor esto es que es bueno hacer que hayan iniciativas regionales que pueden considerar a los refugiados y que pueden planear de acuerdo a las dos políticas del el país de origen y el país huésped. Eso es lo que puedo decir y lo que estoy tratando de hacer con Toxida. Y yo no pienso que pueda decir algo más. Espero que esta experiencia pueda hablar más, un poco más acerca de lo que estamos haciendo. Gracias.
Por razones de logística, vamos a tener que hacer un pequeño cambio en el en la agenda. Paul Farmer va a venir antes, un momento antes, en el orden que tenemos. Él debe irse más temprano. Pero primero vamos a dejar al doctor Paul Spiegel, que es el alto comisionado para refugiados de las Naciones Unidas y de control de enfermedades y prevención. Él está en la facultad de Hopkins, etcétera. Es un epidemiólogo que busca uniones empíricas entre los riesgos del VIH y los refugiados en estados de guerra. Muchas gracias, y gracias a los organizadores por ayudarnos a organizar esto, y particularmente gracias a Noé, a quien he conocido desde hace mucho tiempo y pasé la semana pasada aquí. Es una inspiración para mí. Voy a hablar, este es más o menos mi visión general. Como me dijo Lori, tengo que seguir el tiempo que me dieron, el marco, así que no voy a leer todas mis diapositivas. Voy a empezar con la definición de lo que nosotros utilizamos como emergencias complejas. Esto tiene que ver con la de arriba, es lo que utilizamos en IAS, y el siguiente es en el Centro de Control de Enfermedades. Los pueden leer si quieren, pero lo más importante es que el primer tema es que la primera es importante, que habla sobre los incrementos de la mortalidad que llegan a duplicarse sobre la línea base. Y ahorita, en este caso, sería Líbano, sería una de esas donde la mortalidad no es altamente, pero ahorita hay una emergencia compleja humanitaria donde hay muchísimos desplazados.
Los refugiados y los IDPs son personas que tienen problemas internos. La diferencia es que los refugiados son reconocidos internacionalmente. La convención de 1951 establece las condiciones. Los IDPs no le reconocen los resultados y es mucho más difícil proveer suficientes servicios para esta gente. Yo voy a usar la palabra de DP para recibir, referirnos a los dos. Estamos hablando de conflicto. Tenemos poblaciones que no se mueven. Los refugiados a través de la frontera, y usted ve en la frontera aquí, no tengo para señalar, los refugiados que se mueven y las condiciones y los lugares huéspedes, y luego tenemos los huéspedes y las hay numerosas poblaciones que estamos hablando, y no solamente los refugiados, sino también poblaciones que aquí hay números. Refugiados, aproximadamente 13.4 millones. Se ha reducido dramáticamente en los años, lo que es muy bueno. Primero, a las repatriaciones de varias escalas, Angola y Afganistán y al fines de Sudán. Y ahora tenemos 4.2 millones y tenemos 4.2 de palestinos en diferentes organizaciones. Los IDPs no tenemos muchos números, pero son aproximadamente 25. 50% de estas personas tienen menos de 18 años. Tratamos de hablar también de cientos de miles que pueden estar afectados por el conflicto, pero que no están desplazados. Y esos son muy difíciles para contar. Y no voy a discutir los de afectados por el desastre, como por ejemplo el tsunami que conocemos, que son muy una población muy importante. Voy a saltar esto, pero voy a decir que los jugadores claves son las poblaciones huésped que los rodean. Y una cosa que se está poniendo mucho más importante es los militares, y son muy controversiales porque la ayuda humanitaria debe ser muy neutral, y en algunos casos como Irak y Afganistán, no estamos trabajando en logística, sino tratando de proveer servicios a las poblaciones, y está dando mucho, mucho miedo, porque están tratando de respetar la neutralidad.
Tengo aquí, voy a hablar de otras cosas sobre la epidemiología, pero esto es la mayoría de mi investigación, pero no es el propósito principal de lo que quiero hablar hoy. Esto es de Nancy Moquetula y otras personas. Aquí en la parte marrón les muestro países que han estado en guerra por mucho tiempo. Aquí está el número de gente que ha muerto, y aquí tenemos una relación universal entre los que tienen VIH y esos países. Esto no significa, lo repito, esto no significa que la guerra sea protectora y que la prevalencia del VIH sea menor, pero parece que hay una unión aquí, una similaridad. Aquí vemos, por ejemplo, dónde los refugiados vienen y a dónde van. En general, en ambos, en África y en Asia, los refugiados se mueven de prevalencia menor, que se traslada ante lugares de conflicto hacia otros lugares con mayor prevalencia. Esto no quiere decir nada. En todo caso, parece que es una buena noticia. No tenemos que hablar de VIH entre refugiados, entonces no tenemos que preocuparnos para nada. Muchas veces los refugiados están rodeados de poblaciones que están infectadas con el VIH-1. Voy a saltar esta, pero tenemos alrededor de 10 países que tienen prevalencia en el VIH-1 en los refugiados y en poblaciones circundantes. Esto es lo que muestra las poblaciones circundantes y las huéspedes. A veces es la misma y a veces...
Lo que quiero terminar es en la parte epidemiológica, diciendo que muchos de ellos están concentrados en el riesgo, en el aumento de riesgo. Lo que estamos viendo es que el área de donde vienen y hacia dónde van. El nivel de interacción entre estos refugiados y la población circundante, y poca gente sabe lo que está pasando en el conflicto cuando no hay reducida movilidad, pocos camioneros, siendo menos organizaciones, mucha gente buscando trabajo, que duerme y tenemos que ver esto y decidir en cada individuo, cada caso individual, y examinarlo en separado. Quiero ir a tres documentos que son importantes para emergencias complejas. Uno es este proyecto SPHERE, que como la carta humanitaria, y tiene estándares mínimos universales que indicadas en áreas claves como nutrición, salud, coordinación, etcétera. Esto es muy importante, y el cruce de frontera del VIH es importante.
Las emergencias del VIH, esto fue un intento de los expertos de decir esto es lo que se debe hacer en 10 sectores distintos, mínimo. Esto es lo que se debe hacer en la fase de emergencia y cómo debemos aumentar en la fase de emergencia. Y para esta sección, la posemergencia, la ONU y la UNHCR pusieron esto, crearon esto. Después los voy a explicar brevemente. La número uno sería el desafío, sería la integración. Serían las estrategias nacionales, planes de estrategia nacionales para refugiados que se muestran en África. En 2004 hubo 65 países. De todos estos hubo 23 planes. De estos, 65 o 15, como los trabajadores sexuales, usadores de drogas, etcétera, pertenecen a esto. Y del 10, un 43% proveyeron actividades para los refugiados en este plan estratégico nacional. Si vamos a pelear esta epidemia, necesitamos crear todos estos grupos marginados. Y tenemos que ver cómo considerar a estos refugiados como parte de estas poblaciones, como los desplazados internos deben ser considerados también. Así, el Fondo Global ha creado varias propuestas, y ambas propuestas muestran la carencia de inclusión de refugiados. Y lo que pasa es que otras agencias como la SONUA y otras ONGs crean programas para estos grupos, y esa no es la manera en que lo queremos hacer. Queremos hacer programas integrados que examinan la interacción entre ambas comunidades.
El desafío, esto es algo que viene del Centro de Control de Enfermedades y es una buena experiencia para mí. Es una agencia de protección, mi agencia, y la protección del VIH, todos los que sabemos que de los derechos humanos, hay muchas violaciones en los refugiados cuando piden asilo, y a veces tienen exámenes mandatorios. Desafortunadamente aquí hay 6 países en el país, incluyendo mi país, Canadá, que prueba a los refugiados. Y muchos refugiados han sido dejados entrar en el país, y con una brecha de 6 meses, durante ese mes no se le han dado los retrovirales, y hay un acuerdo de confidencialidad y han tenido recidivias. Desafortunadamente, esa persona con VIH, una persona que se quería ir a Australia, ha sido rechazada. El último slide es el aproximación subregional. Empezamos trabajando país por país y nos dimos cuenta rápidamente que no podemos hacer eso, porque ninguna experiencia, los refugiados se están moviendo constantemente, y como los camioneros, y nosotros necesitamos pensar entre fronteras. Hay muchos ejemplos, pero hay uno que me gustaría decir, es el de los grandes lagos. 6 países y 3 o 2 o 3 de ellos estuvieron en guerra, Congo y Ruanda. Pudimos trabajar con los gobiernos para tratar de desarrollar programas para refugiados, la población circundante, y para ver qué pasa cuando los refugiados se repatrian, qué servicio les podemos dar, cómo se los vamos a poder asegurar. Y entonces, ¿cómo podemos asegurar que esta persona puede tomar las habilidades? Y los refugiados generalmente se dice que son un peso, pero tienen tremendas habilidades, y nosotros necesitamos tenemos que asegurar que una vez que vuelvan al país estén reconocidos en su propio país. Muchas gracias.
Vamos a hacer todas las preguntas al final, así que si ustedes quieren recordarla, por favor escríbenla, van a tener preguntas al final. También hay un grupo de afiches en la sección de posters, una de las cuales se llama en VIH, en la prevalencia del VIH en varias poblaciones desplazadas en este POF 52051, que en la sección de posters, si es que no los han visto. Nuestro ponente siguiente es Lina Tzu. Él es profesor de la universidad en Bangkok. Ella ha trabajado con desplazados en poblaciones en muchos países del mundo. Es increíble. A través de los Balcanes, en Chibor, en el sur de Asia. Ella ha trabajado para las Naciones Unidas en poblaciones móviles y VIH. Y le doy la bienvenida. Buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí y compartir con algunas de nuestras reflexiones basadas en las últimas décadas de trabajo alrededor del mundo. Como Paul pensó sobre los refugiados identificados, mi papel aquí es amplificar los invisibles. Por favor, apaguen la música. Gracias. Entonces, lo que yo debo decirles es el desafío de contar los invisibles y cómo los definimos. Ellos no son los refugiados definidos. Ellos son los refugiados de guerra que se mueven. Muchos de ellos estamos aquí incluidos hoy. Así que, ¿cuál es el número? Yo no tengo la respuesta. Así que exactamente, ¿cómo es que podemos contar las uniones y las intersecciones entre el transporte de ferrocarril y vía en el mar y en el aire? Por ejemplo, en China solamente más de 10 millones de personas dentro del país se mueven. Eso no cuenta por aquellos que se mueven a través de la frontera a diario, porque ellos regresan en las noches. Y muchas veces camioneras no se cuentan en estos traslados. Pero ¿a quién estamos contando? Hay una variedad increíble de gente. Por el otro lado, algunas de estas personas se cambian por estaciones. Algunos hacendados se convierten en empiezan a trabajar en las partes urbanas. También están los que trabajan en fábricas, se convierten en trabajadores del sexo en las noches. Entonces, ¿cómo vamos a capturar este movimiento de continente a continente? Por ejemplo, para los marineros, de acuerdo con las organizaciones marítimas internacionales, se registran marineros. El número más amplio es en las Filipinas, segundo la Indonesia y vamos a ver más de esto en la industria marítima en China. Sin embargo, estos son solo los que están registrados con ciertos certificados a nivel internacional. No cuentan los marineros locales o los pescadores.
¿Esa gente tiene acceso a prevención, a tratamiento, cuidado y apoyo? Veamos. Algunos ejemplos son las minorías. Mi casa está en la costa oeste, Vancouver, Canadá. Los indígenas, muchos atraídos por las luces de la ciudad, vienen a Vancouver. Muchas de estas mujeres, como lo muestran los medios de prensa, simplemente desaparecen. No se cuentan. Nadie sabe dónde desaparecieron, dónde fueron. Y luego está la población de Roma, de los Balcanes del Este. Para los romas hay otros factores, porque muchos de ellos se van afuera y trabajan, y cuando vuelven a sus casas, las prácticas culturales que los hicieron vulnerables y que no las consideran. Por ejemplo, en la Roma Family es común vender a las hijas para que se casen, y a veces se hacen esclavas y vulnerables al VIH. Tenemos los migrantes con el boom de la construcción en la región de los Balcanes. Hay acuerdos de trabajo. Por ejemplo, el gobierno croata ha hecho un acuerdo de proveer trabajadores de la construcción a Rusia. Croacia no tiene prevalencia de VIH, pero Rusia sí. Esta gente se va a la casa de vuelta para las vacaciones. Y luego, la gente traficada, el tráfico de personas. ¿Cuántas personas consideramos voluntario de involuntario? En China, por ejemplo, hay gente que paga para que se la lleve fuera del país. En las noticias del 2003 en Beijing dicen que hay cientos de chinos sofocados, y eso en camiones, y eso fue tráfico voluntario. No decir nada de los trabajadores del sexo, hombres que tienen sexo con hombres, y los camioneros. Por ejemplo, en Kosovo no hay gobierno, y las Naciones Unidas y la administración no puede administrar y poner leyes para la gente. Hay solamente una administración de las Naciones Unidas, así que la frontera no. Y los búlgaros y los moldovos van a tener problemas muy rápido. Y tenemos esto, no se olviden de que no solamente los refugiados, incluidos en las poblaciones que se desplazan internamente, tenemos muchos de los desastres naturales, por ejemplo, el tsunami y el segundo tsunami en Indonesia. El tsunami del 2004, muchos de ellos todavía están desplazados, muchos de ellos todavía no tienen casas, y hay menos de un tercio de ellos que tienen su casa reconstruida. Por eso, ¿cómo medimos realmente?
Debemos medir eligiendo la vulnerabilidad del VIH dentro de la movilidad del sistema completa. De esta manera, por ejemplo, si lo medimos, lo que hacemos es aumentar la discriminación, la exclusión, y se da solamente una visión parcial. Entonces, para el exceso de un tratamiento universal, entonces, para que sea inclusivo y no exclusivo, porque todos somos vulnerables si olvidamos estos que son móviles. El sistema de enfoque para la población que se mueve serían las fuentes, las comunidades de tránsito y huésped, y las interacciones entre estos que se mueven y aquellos que están estacionarios. Y también contamos aquellos domésticos y los internacionales. Así que Nosotros necesitaríamos una sociedad para poder tener un acceso universal. Mencionamos las rural y urbana para la agricultura. Muchos de ellos son gente joven y entonces necesitamos capturar la juventud, la cultura y el bienestar social, la pobreza, por supuesto, etcétera. Y tampoco no podemos olvidar las otras industrias como es el marítimo, la construcción, la defensa y la planificación y financiación. La clave es nosotros, el sector de salud, necesitamos estar en sociedad con otros sectores. Ahora, ¿cómo incluimos estos sectores en todas las subregiones nacionales y todas las consultas para el plan estratégico en un acceso universal que lleva ahorita hasta hoy? Y en las partes de este sector es no estar en paralelo con los esfuerzos existentes, pero que sean complementarios. Entonces debíamos asegurarnos de que haya contribución, haya no sustituciones. Esto sí.
Esto requiere nuestra habilidad para la respuesta rápida y aviso temprano. Este aviso temprano en los en China ha cautivado, ha capturado sectores multiculturales y otras comunidades y tiene muchas implicaciones para tomar acciones para lidiar con las raíces de este problema y causas dos comportamientos. Ven ser proactivo en vez de reactivo. Muchos de los que estamos fuera del sector de salud es que por eso que lo que están dentro del sector de salud tiene que estar, queremos llegar al acceso universal. Por eso volvamos la crisis que estamos viendo ahora en Asia, América y África y tratemos de hacer que de eso una oportunidad. Eso requiere que revisemos las políticas y promovamos el entorno para que no haya discriminación y apreciar los aportes de los migrantes a nuestra sociedad. Y también tenemos que hacer un programa, en lugar de excluirlos, incluirlos. Y tenemos que tener coordinación estratégica para asegurar que los sectores múltiples van a estar incluidos en el planeamiento y en la acción. Y en la ubicación de recursos. Y eso requiere que la comunidad participe y que envuelva también a la comunidad de la salud simultáneamente. Por eso podemos ponernos ciegos de estos retos con nuestra gente. Como Paul mencionó, como un miembro del el panel de revisión técnica del Fondo Global, año tras año, estuve buscando por propuestas regionales que puedan tener en cuenta a esta población móvil. No obstante, yo he identificado a esta población de móvil que está en riesgo y el Fondo Global lo ha excluido y le pregunté al gobierno por qué. Y es porque ellos no saben cómo manejarse con esta gente. Entonces, la mejor manera es excluirlos. Entonces, este es nuestro tiempo para entregar que nuestras promesas se hagan realidad y que nuestra crisis se forme en oportunidad. Consecuentemente, necesitamos. Vamos a esa página. Tener una buena gobernabilidad, porque eso tiene que construir el capital social para tener acceso universal.
Los gobiernos pueden generar estas respuestas que con las sociedades multisectoriales han tomado temprana acción y estamos aquí para salvar vidas. Y con una buena gobernación podemos crear comunidades residentes para la seguridad humana. Muchas gracias.
Perfect.
Perfecto. Le quedaban 2 segundos en el cronómetro. Ahora vamos a cambiar el orden, como dije. Paul Farmer va a tener que irse un poco más temprano. Lo que es increíble de Paul Farmer es que él tiene antecedentes en antropología y también como médico. Entonces él trae una visión muy especial al trabajo que él hace. Muchas de las personas que están en esta audiencia saben de lo que estoy hablando. Él es uno de los fundadores de, él es parte de la facultad de la Facultad de Medicina y trabaja en 3 proyectos muy importantes en Haití, Ruanda y Perú. Paul. Muchas gracias. Después de todo lo que dijo Dorney, de no ser muy anecdóticos, yo quisiera añadir en todo caso que por eso es que ella escribe libros de 900 libros con muchos pies de páginas, porque ella no quiere ser anecdótica. Pero como tenemos 12 minutos, entonces quiero hacer 2 puntos. Tratar de basarlos en las mismas experiencias en los países que tienen mucha violencia. Algunos de los puntos que se han hecho ya por los ponentes es que no es tan fácil definir qué significa refugiados, desplazados, y la movilidad y la vulnerabilidad de estos. Son muy difíciles de definir en términos exactos. Y lo segundo es, y esto sería el antropólogo hablando, pero el segundo que voy a hacer es sobre cómo cumplir con la salud en entornos de violencia. Yo solo quiero empezar ahora refiriéndome, como lo dijo Laura, a Perú. Algunos de mis colegas de Perú están aquí hoy. Y cuando empezamos a trabajar en Perú, muchos no definían la población que estábamos sirviendo en las zonas pobres urbanas, que se llaman allá invasiones, como refugiados. Pero hubo un argumento en todo el tiempo sobre si ellos eran desplazados por la guerra civil o ellos habían sido refugiados económicos. Encontramos ese argumento en cada uno de los entornos que se han discutido hasta ahora. De hecho, Haití es uno de los más famosos ejemplos, y ya volveré a este punto. Quiero mostrar esta foto solamente para recordar y para recordarme a mí mismo el punto que estoy tratando de hacer como antropólogo, es que nuestra comprensión sobre desplazamiento y su vulnerabilidad tiene que ser amplio geográficamente, y también es un poquito más profundo a nivel histórico. Pero las poblaciones que trabajamos aquí a través de estos modelos y hablando de Haití, es que la gente que vive en estas invasiones o estas regiones jóvenes, ninguno de ellos ha nacido allí. De hecho, en esta área eso pasa, y en muchas otras zonas alrededor de Lima y en otras zonas de África y Latinoamérica ha pasado y se ha difuminado en las últimas décadas.
Y nuevamente le prometí a Lawrence no ser anecdótico. Yo vi a este niño en el jueves en Ruanda, y no es para discutir el genocidio, no es discutir esta en profundidad, pero este chico no tiene VIH. No obstante, él se enfrentó con una bomba de tierra el 2 de marzo, y él es uno de las casualidades de 1994, 11 años después. Mucha de la gente que está sirviendo en Ruanda, que son retornantes, refugiantes retornados, y están planeando, se necesitan planes de financiamiento, y necesitamos tener un más cuidadoso análisis de este genocidio en la región, que no hemos visto en muchos años, y este caso 12 años luego, donde las hostilidades en Ruanda ya están terminadas. Si queremos hacer un buen trabajo dando servicios, esta gente es muy vulnerable, no solamente por las bombas, sino, más importante, hay gente que ha probado que no ha estado viviendo en esta región por mucho tiempo. Y además, es, yo me gusta que Paul ha traído las controversias acerca el impacto de la violencia y en la guerra y la transmisión del VIH. Y hay mucha literatura muy mezclada, y usted vieron los mapas de Paul de Ruanda. Y quiero decir algo, por ejemplo, más de 1,000 mujeres que fueron violadas durante el genocidio, 66% ahora viven con VIH, y eso es del 2003, así que nuevamente la espera de la violencia, el peso de la violencia, todavía no lo hemos sopesado. Muchos de ellos no tienen acceso al cuidado de VIH, aunque Ruanda está haciendo un montón de progreso comparado con Burundi. Hay un montón de cosas que se están haciendo. Y estos conflictos no se van. Y estoy hablando de ambos asentamientos. Me gustaría enfocarme los comentarios de mi intervención en Haití. Y algunos de ustedes han hecho esta imagen antes, perdónenme.
Me echan broma cuando utilizo estas fotos todo el tiempo. Bueno, se ríen por eso, pero yo sé que estoy aquí al lado de un gran escritor, entonces no quiero que me corrijan la gramática, lo debí haber dicho mejor. Pero cuando la primera vez que yo llegué aquí en Haití, este es un de electricidad.
Estado de refugiados. Es un término que yo no había escuchado nunca. Pero la gente que servimos ha sido desplazada no por violencia en un sentido convencional, pero les voy a mostrar fue un proyecto de desarrollo. Y muchos de ustedes son familiares con otros proyectos iguales que hacen que la gente se desplace. Y hay poblaciones que hay más ahora que hace 15, 20 años. Entonces, los refugiados, esto me lleva a decir que cuál es la definición de refugiado que yo tengo. Y lo comparo con el IDP o el DP. Y no solo ellos se consideran refugiados, muchos de ellos, pero también víctimas de la violencia. Y de nuevo, tienen más.
Tenían un vocabulario mucho más rico del que yo tenía para describir varios tipos de violencia. Esto no es una reunión de la Asociación Antropológica, así que no los voy a aburrir con algunos de los términos con los que nosotros empezamos a describir la fuente de violencia que estaba pasando aquí. Por ejemplo, ellos hubieran dicho, y yo otra vez, no estoy hablando de todos los haitianos, pero estoy hablando con los cuales yo estaba trabajando por más de 20 años. Es el racismo una forma de violencia. Es igualdad en el género una forma de violencia. Entonces, las definiciones que utilizábamos en círculos como el nuestro, donde las políticas se proveen, nosotros no pensamos en esto como una violencia, pero ampliando el término, se le ve mal al ver nuestra inhabilidad de ofrecer estrategias y planes de estrategia mejores. En todo caso, esto no es un punto de vista que se comparte en los lugares donde yo he trabajado, como en Ruanda o en Perú, y definitivamente en Haití. No, la visión de violencia es muy similar y es mucho más amplia. Y ver, por ejemplo, utilizar su tierra para crear una planta de energía constituye parte de esto. Entonces, todos estos debates teóricos son interesantes, para mí por lo menos, y Haití es uno de estos casos. Ustedes deben recordar, esto es alguno, este hombre debe ser muy cómico para el cartunista, pero para los que están en Haití, cuando estás en Haití se siente distinto. Para nuestro grupo, los socios de la salud, de ayuda, siente que hay que cortar con esta de la violencia. Antes nunca fuimos a Perú o Guatemala, donde la violencia es un problema muy serio. Nosotros aprendimos mucho cómo evitar esto y tratando de crear un sistema de logística bueno relacionado con la violencia y sus problemas.
Y para el momento en que este clase o esto que se dio pasó en 2004, ustedes más o menos pueden ver, esto es un reporte del PHO acerca del nivel de impacto de esta violencia en los servicios de salud. Dice, algunos están aquí en Doctores Sin Límites. Ustedes han trabajado en una parte mucho más beligerante, que es la parte urbana en Haití. Esto empezó en el centro de Haití, exactamente donde nosotros estábamos. Teníamos, por ejemplo, hicimos planes de contingencia en el caso de que los médicos iban a ser secuestrados o no íbamos a tener ambulancias, y todo eso ocurrió, vale la pena decirlo. Y si ustedes quieren leer un poco sobre esto, pueden hacerlo. Pero mi punto es que es muy difícil proveer servicios serios de salud cuando todo esto pasa en entornos de violencia. Yo me imagino que eso no les asombra. Sin embargo, yo no estoy hablando sobre dar tratamiento al herido y hacer una sangre de transfusión o llevar gente en los hospitales. No, eso son otras cosas. Y ustedes pueden ver por el reporte de PAHO. Pero los servicios de VIH o de tuberculosis o diabetes, esos casos que hay que hacer una terapia sostenida para enfermedades crónicas, es un reto increíble y requiere planificación. Y lo que ya se ha dicho, que me gustaría añadir, y que hice una petición cuando vine a las reuniones de Toronto diciendo que yo me iba a enfocar en cada una de las sesiones sobre esto, iba a hablar un poquito en dos puntos, que son la seguridad de la alimento, y todas las personas en este panel dicen que no necesita saber sobre esta necesidad, pero los que trabajan en refugiados y desplazados saben sobre esto, porque muchos de estos lugares están desplazados de sus medios de proveer alimento a sus familias. Entonces eso es un tema que se puede discutir. Pero el otro punto que me gustaría hablar es que cuando la gente, por ejemplo, las ambulancias son secuestradas por rebeldes, y mis colegas de Haití pueden decir, ha sido 4 veces si no estoy equivocado, o el personal, las enfermeras y los doctores son secuestrados, o las vías son bloqueadas o se destruyen los puentes, otra vez, todo eso lo hemos vivido. La única manera que podemos esperar dar un cuidado seguro, serio, para las enfermedades crónicas es tener una seguridad, una presencia de la seguridad. Y nosotros vemos esto muy difícil trabajando con refugiados, y es un reto. Nosotros no somos una presencia en la comunidad, solamente porque nosotros estamos aquí presentes, no quiere decir, demuestra que no estamos en las comunidades. Nosotros vemos que tenemos relaciones con esas comunidades, pero no estamos allí. Nosotros nos podemos ver de una comunidad en otra, pero en mi última imagen y mi último segundo es la importancia de entrenamiento de cuidadores sociales en estas comunidades, que ayuden con la violencia y que las disrupciones económicas hacen difícil para vivir. Muchas gracias.
Voy a esperar un poco antes de irme. Buenas noticias. El doctor Farmer se va a quedar. Entonces, el próximo es el doctor Mosco, que está con la Organización Internacional de Migración. Él es un cirujano de emergencias basado en Nairobi y sirve tanto a la Organización de la Salud como a las Naciones Unidas. Muchas gracias. Tenemos una tarea difícil de ser el último orador después de esa presentación tan elocuente. Déjeme comenzar, si me dejan, con una nota de Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas. Hoy las verdaderas fronteras no están entre las naciones, pero sí entre los ricos y los pobres y los privilegiados y humillados. Las paredes no separan los derechos humanitarios, sino como parte del mundo. Yo quiero tratar en el mundo globalizado, interrelacionadas e intercomunicadas, y donde la inequalidad y la imparidad existe. Los derechos humanos y los desarrollos humanitarios y la sobrevivencia. cuando me estoy dirigiendo a la población móvil, es un marco que describe voluntaria, planeada y involuntaria y no planeado movimientos de este estilo. Y mis colegas dicen que las realidades es una sola fluida. A veces una persona empieza su jornada como un trabajador motivado por el trabajo y a causa de muchas cosas que pueden pasar durante esa jornada puede ser tomado por una banda y ser tomado como una persona traficada. Es difícil que dos personas que viven en el mismo país, termine como refugiado y tenga acceso a todos los servicios y el otro no tenga el estado y sea un migrante irregular que tenga miedo a la persecución de la policía y extorsión y se puede encontrar en un campo que sería un factor de vulnerabilidad para la salud. Lo que es importante es realmente el contexto en el cual una persona puede encontrarse.
Algunas veces nos olvidamos de que la gente que se queda en casa, los dependientes, las parejas sexuales que se quedan en la comunidad, en este tránsito, en la destinación con esta gente, se puede relacionar. Como Lina mencionó, los invisibles. Esos son definitivamente los que nos preocupan, son los que no se consideran, los que caen en los quiebres de los programas y políticas sociales. Alguna gente los llama ilegales. No nos gusta llamarlos ilegales, nos gusta llamarlos irregulares. Su condición es irregular, están las personas traficadas. Y hay niños soldados, hay muchos otros, y definitivamente todos aquellos que se quedan atrás por esta gente que emigra. Entonces, el denominador común para este tipo de comunidades es los forjadores de políticas y de servicios son ignorados por las comunidades internacionales, y entonces necesitamos entender qué es lo que quieren decir, y definitivamente esto es muy difícil de acceder.
¿Cuál es la magnitud global de esto? Están estimados que 3% de la población es migrante, por eso una persona de cada 35, y hay una creciente feminización de este fenómeno, o sea, 50% de las mujeres. Y esto ciertamente va a crecer y va a crecer tanto a medida que el imbalance económico exista. Y déjeme decirle también que mientras las economías crecientes, los patrones de movilidad pueden ser muy diversos, pero ciertamente están motivados por el intento de mejorar la seguridad humana y el bienestar. El desarrollo donde la salud es una cosa muy importante. El Banco Mundial estima que en 2005 las remitencias serán dos veces de la gente y una significante contribución para sostener los países de bajos recursos. Una vez que nosotros podemos encontrar esas poblaciones que están vulnerables y que tenemos que realmente tomar esa vulnerabilidad y hacer que sean posibles de curar el VIH y el capital humano que la movilidad representa y igual que los refugiados. ¿Cuál es el capital humano, el potencial de estas personas que se las toma afuera y de la potencial contribución, si ellos pudieran contribuir? Y si diríamos, los refugiados sí pueden pueden contribuir a la causa del VIH. Desafortunadamente, la migración creciente y la movilidad humana es debido a las políticas xenofóbicas y de crisis, son les impiden el acceso a los
y en seguridad de la salud. Esto se transmite en un ciclo de exclusión y vulnerabilidad sin ninguna justificación social. ¿Qué es lo que hace que las poblaciones móviles sean vulnerables? El concepto de trabajo, el marco de trabajo que crea esto es que es en un ambiente individual. Ambos conflictos crean y afectan problemas de movilidad y crean ciclos de movilidad en ambos temas. Esto, vulnerabilidad, tiene que ver con sectores individuales y dependiendo en cada proceso, en distintas fases del proceso, que son distintas en cada fase. Cosas que tenemos que considerar, por ejemplo, pueden ser mayores antes de partir, cuando la persona dice me voy a emigrar sin documentos, por ejemplo, como contrabandista, y entonces ellos encuentran su persona en una situación de esclavitud o de violencia u otra forma de abuso, incluyendo encontrarse en un trabajo forzado sexual. Y sobre todo esto, las mujeres son vulnerables en este caso. Muchas veces ellos tienen que comercializar con sexo para poder pasar la frontera y para poder terminar un viaje o para llegar a un destino. Entonces imagínense que el trabajador informal en haciendas, en áreas remotas, dejan a los hombres con dinero, se separan del soporte social y al acceso fácil de todo, y lo que se hace es que se comercializa el sexo. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es cuáles son los determinantes y las similaridades y diferencias en las forzadas y en las movilizaciones voluntarias y obligadas.
Las diferencias son las modulaciones de los diferentes individuos y las estructuras del medio ambiente para considerar el impacto, pero las comunes son la separación de las cosas culturales, los compañeros regulares, la lengua, el apoyo de salud, la marginalización, pobreza, xenofobia, explotación, discriminación, y ciertamente son difíciles de ubicar, son relevantes para la continuidad del servicio del cuidado, y tenemos que encontrar la manera de darles tratamiento antirretroviral y prevención a la población móvil. Y esto es algo que es un reto muy grande, no sabemos cómo hacerlo. Realmente necesitamos aprender cómo lo podemos hacer, porque nosotros sabemos que necesitamos empezar, pero ¿cómo continuar por su movilidad? Hay diferencias, y nuevamente las diferencias determinadas por la naturaleza de la movilidad, el contexto en el que pasa, el estado legal de la persona como migrante, y la diferencia en las políticas de salud e inmigración en la región y el nivel de protección. Y a veces los refugiados están más protegidos que la gente interna. Y entonces ahora la disponibilidad de servicios y la capacidad de acceder, porque las dos cosas no pueden que no vayan juntas. Y por supuesto el perfil de la salud, el sexo del individuo, la visibilidad de la atención de la comunidad internacional, incluyendo los demandantes. El marco de la aproximación, actuando como individuos y tratando de dirigirnos a la vulnerabilidad de los móviles, probablemente esto es fácil, porque cambiar el comportamiento de del comportamiento puede ser complejo, pero en algunos casos está relacionado con la estructura del proceso de movilidad en sí mismo. Por lo tanto, hay una necesidad de cambiar las políticas de inclusión, de exclusión e inclusión, facilitar el acceso a los cuidados y al apoyo y establecer colaboración multisectorial con el sector privado. Esto es relevante en términos de nivelar el mercado y hacer que el VIH que está asociado con él y darle poder a los migrantes en los países donde lo están haciendo. Y incluye aproximar a la movilidad y a los programas de VIH y mejorar las políticas y las reglamentaciones y tratar de que sean menos vulnerables, mejorar facilitar la colaboración con muchos a nivel regional y cruce de fronteras y además aumentar los derechos y las obligaciones para que la responsabilidad de los migrantes. Y último, necesitamos facilitarles el acceso al tratamiento. Gracias.
Gracias.
Fue espectacular. Todos nuestros ponentes hablaron a tiempo, así que tenemos tiempo para todas sus preguntas. Mientras ustedes se acercan hacia los micrófonos, es interesante que nuestra propia reunión va a ser en México, en la Ciudad de México, y creo que es la población migrante más cerca entre fronteras, es entre México y el Centroamérica, que se mueven hacia el norte. Espero escuchar muchísimo sobre esto 2 años cuando nos volvamos a encontrar. Por favor, los que van a preguntar, no den discursos. Sería muy interesante si podían llegar a la pregunta inmediatamente y por favor identifíquense. Vamos al micrófono número 1. Hola, soy Tomel Candet del Consejo de México CITE sobre poblaciones. Quiero hablar sobre el trabajo que hemos hecho en la región mesoamericana, sobre los planes estratégicos nacionales entre países, y hay planes subregionales de los que estamos trabajando con el Banco Mundial y con el Fondo Global, que puede ser de interés para alguno de ustedes. La pregunta que yo tengo es sobre lo que dijo David, sobre que cualquier persona en el panel me podría decir o dar ejemplos específicos que den programas continuos antirretrovirales para poblaciones migrantes.
¿Quién quiere tomar el tema? Muy bien, Paul. Gracias por la pregunta. Por mi experiencia, que es con refugiados, y ahora ha sido un poco controversial. 4 o 5 años antes, los refugiados no tenían terapia antirretroviral. Ahora, mucha gente piensa que deben tenerlo. Tenemos muchos ejemplos numerosos ahora. Los refugiados indios, la gente que viene a Tanzania como refugiados en terapia antirretroviral, le pudimos dar continuar el tratamiento. Y este es mi ejemplo favorito. Y tenemos muchos ejemplos, pero no son sistemáticos. Mi ejemplo es que los sudaneses que cruzan la frontera y que viven en un pequeño lugar llamado Aru, cruzan hacia Uganda y ellos pueden en este momento tener la terapia antirretroviral. Y en el sur de Sudán tenemos refugiados de Kenia y Uganda y estamos trabajando en el cruce de fronteras para asegurar que tengan continuo su terapia antirretroviral. ¿Cómo pueden saber que esa persona cruzó tres países? ¿Cómo lo pueden traquear esa persona? ¿Quién lo hace? John no tiene el mismo tratamiento. Lo que pasa con nuestro tema es que hay confidencialidad y hay ellos tiene usted su nombre y que son VIH positivos y usted tiene que ser mantener la confidencialidad y cuando ellos vuelvan que ellos se notifiquen con el personal de salud para que puedan obtener su tratamiento. Y muchos de los refugiados no esperan repatriación estructurada. Cuando se van por sus propios medios, no saben lo que es a salvo y lo que no es. Ellos tienen que buscar, cuando se van por sus propios medios, buscar su propia terapia. Micrófono 2.
Gracias. Mi nombre es Mael Callahan. Soy un antropólogo aquí en Canadá. Mi pregunta es para todo el panel. Me alegra que hayan pasado tanto tiempo discutiendo qué es un desplazado o migrante. Un grupo del que no se escuché que hablaran es nómadas y seminómadas, y hablamos mucho de estos grupos y se les trata como grupos de segunda clase en muchos países. Quisiera hablar cómo piensan ustedes sobre estos nómadas y cómo caen ellos dentro de la sombrilla de los móviles.
Las poblaciones nómadas se consideran las duras de llegar, y las nómadas que viven en esa categoría. Hay un montón de experiencia en tratamiento de TB, pero hay poca en VIH, prevención y apoyo. Pero ciertamente en esas poblaciones son olvidadas y nosotros tratamos de hacer algo más. Para añadir algo en términos de lo pragmático, como David dijo, TB es mejor estudiada y hay ustedes necesitan una organización como GLIA que tiene los recursos para trabajar en África y la población nómada. Nosotros ofrecemos algún consejo en Kenia y en Uganda, y esto y no se viaja como se viajaba antes, pero tenemos que entrenar comunidades que se están moviendo y hacer planes y saber cuándo estas poblaciones van a poder estar, vamos a poder llegar a estas poblaciones. Hay una experiencia en Tulu donde hay una unidad móvil trabajando con estas poblaciones. Alguna gente está tratando de trabajar con estos detalles pragmáticos para llevarlos a grandes canas, grandes organizaciones sociales.
Micrófono número 3. Mi nombre es Krista Manner, de la Universidad en Australia. Solamente una pregunta corta. Quisiera decir, en la migración, la política de migración en Australia no es excluir la gente que tiene VIH, pero la aplicación de este lo termina siendo en todos los casos. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto hay dificultades para las poblaciones migratorias para que tengan acceso y que estén expuestas a las desventajas del sistema de salud en otros países? Ok, Lila, es tuyo. Gracias por esta pregunta. Pienso que esta es una situación que precisamente refleja el hecho de que no podemos considerar solamente el sector de salud responsable en este tema. Y es precisamente aquí donde necesitamos otros sectores de migración, de trabajo, para que trabajen con el sector de salud. Al fortalecer esto, no estamos haciendo el trabajo. ¿Algún otro comentario? Otra vez el micrófono 1. Está un poco relacionada. Mi nombre es Michelle Rave, de George en Inglaterra. En la ausencia de un acceso universal para tratamiento para todos, en
la Unión Bretaña está pidiendo acceso total para el 2010. ¿Cómo podemos nosotros, mi país, pensar que esto no tiene sentido desde el punto de vista económico, demandar las migraciones que tienen VIH y a países donde no hay probabilidades para el tratamiento y utilizando este objetivo de fecha del 2010? Yo quisiera saber cómo las países individuales que son huéspedes, cómo pueden ellos detener las deportaciones de la gente seropositiva, por lo menos hasta después de enero del 2010.
Farmer, yo quiero añadir una pequeña y no política respuesta. Esto está opuesto a movimientos de toda clase, es una clase de activismo abierto. Por ejemplo, en mi país, una de las cosas que hacemos es servir, tener en los asuntos de deportación, tenemos oficiales especiales. Y el punto que estoy haciendo es que, déjeme decirlo, es tiempo. Hay un montón de hostilidades en los refugiados. Nosotros nunca hemos perdido un caso cuando cuando ponemos experiencia de voluntarios. Brevemente, yo tengo una discusión sobre esto hoy y en Inglaterra, y la promoción y los expertos teniendo el tópico en los periódicos. Nosotros estamos haciendo reasentamientos en VIH. El caso de Australia, yo creo que Australia sabe cuánto le puede costar los cuidados de salud, como por ejemplo el trasplante de riñones, y entonces no permiten que el reasentamiento. Déjeme ver esto un poquito. Uno de los fenómenos que Paul Farmer es familiar y que tenemos en los Estados Unidos es un montón de gente, particularmente de Centroamérica y México. Si el bebé nace en los Estados Unidos, tiene doble ciudadanía y tiene acceso a la salud en ambos lugares de la frontera. Y si una mujer, si a veces las mujeres que están embarazadas quieren venir a cruzar la frontera, hay lugares en el mundo, hay otros lugares en el mundo que anticipan cuidados y que las mujeres quieran cruzar la frontera para obtener cuidados de salud. A ver.
Yo pienso que
en el caso de la situación de Estados Unidos es muy única. Nosotros tenemos lo opuesto. Nosotros tenemos padres que están en el país como residentes que han encontrado una minoría como grupos, y los niños no pueden obtener identificación y están totalmente excluidos como si no fueran personas. No tienen acceso a la educación ni a la salud. Gracias. Micrófono 2.
Soy de Manitoba. ¿Puede por favor acercarse que no lo podemos escuchar? Mi nombre es Murbori Mohamed. Soy del Centro de Investigaciones de Sexualidad de Manitoba y también soy canadiense, sudanés. Mi pregunta para Paul es si él sabe que, no sé cómo ustedes lo llaman, guerra civil o genocidio que está ocurriendo, y por eso la mayoría de los desplazados internos en las regiones que están desplazados, la mayoría que los sacan de la región, no hay desplazados internos o grupos completos. También estamos conscientes de que la infección con el VIH sigue regándose y difuminándose en la región y que no se sabe de medidas que se hayan tomado. Yo no sé cuál es su respuesta cuando representa a las Naciones Unidas o el comisionado de los refugiados o las asociaciones con el VIH, si hay alguna especie de acuerdo de paz con esto, que deje de ver morir a la gente. Creo que Paul se fue.
Ok, esa es una pregunta muy buena y extremadamente difícil. Definitivamente la comunidad internacional ha fallado en Darfur, definitivamente. Y como el Líbano y otras tragedias que ocurren se ponen peores, entonces se nos olvida Darfur y ni siquiera lo mencionan ya. Entonces ahora tengo que ser breve, pero es muy complicado porque lo que se manda para los refugiados en las Naciones Unidas, los desplazados internos, no hay una agencia en la ONU que se trate de ellos, pero hay un intento con una reforma humanitaria que va a haber. Hay algunas agencias de la ONU que van a tratar con ciertas partes. Por ejemplo, el OMS va a ser la parte de la salud, el OHSR para la protección del manejo. Ahora yo puedo hablar por nosotros, y nosotros hemos trabajado en Darfur, no hemos podido, como muchas de las ONGs aquí, no hemos podido dar un cuidado apropiado, ni siquiera en el VIH, con los kits de post-profilaxia, o suficientes preservativos, o educación y material de comunicación. No hemos podido, porque es muy difícil logísticamente, y como yo leí hace poco, en los últimos 6 meses, es que ha habido un número inmenso de voluntarios que se han sido asesinados, y no es suficiente para nosotros cumplir. Así que si la comunidad internacional no da un paso adelante y hace algo en esta área, yo no tengo una buena respuesta para ti.
Yo soy micrófono número 3. Gracias. Mike Laudua, de Internacional, Departamento de Internacional del Este del Asia. Yo veo que Farmer se fue y yo quería hablar sobre su presentación acerca de las dificultades de proveer cuidado preventivo y apoyo en áreas de conflicto, pero yo quiero saber si podemos ver las oportunidades que existen para proveer cuidado de salud a las poblaciones migrantes, y si puede haber un lugar de diálogo. Eso va a ser una cuestión, y la pregunta para el panel es: ¿qué más podemos hacer y cuál es el plan para que con la naturaleza buena del público, y cuál es el problema estructural que estamos hablando, y qué es lo que podemos hacer o qué podríamos hacer? Yo creo que tú sabes de esto. Gracias por este reto tan pertinente. Sí, siempre trato de tomar la crisis y diversidad como una oportunidad de hecho lo estuvimos haciendo en el sur de Asia, tomar una crisis y las exclusiones y discriminaciones y tratarlo y de ser socios, y utilizamos esta gente desplazada, forman su propia organización y consecuentemente a través de las Naciones Unidas se conviene regionalmente las fuerzas de trabajo y la movilidad y la reducción del VIH, y pudimos también con la posición de la ONU supuestamente neutral, de que el gobierno se siente en la misma mesa con esta gente, y eso es como nosotros estamos tratando de lidiar con esto. Consecuentemente, pudimos formular estrategias regionales con el apoyo de los distintos gobiernos y otros donantes.
Miren, si están hablando en este caso del papel de las Naciones Unidas, una de las cosas que la gente va a decir que no están haciendo bien es controlar la actividad sexual que está obligada en parte de las tropas que están en guerra. David, este es solo un ejemplo de cómo, por ejemplo, los refugiados pueden movilizarse de la lucha contra el VIH. Hay un programa interesante con los refugiados de Angola en los campos de concentración de Zambia, porque ellos han estado allí por mucho tiempo, ellos están expuestos en formación, educación y en la creación de una capacidad sobre esta educación.
Y ahí nosotros estábamos allí ayudando al retorno en el nivel de la comunidad en Angola, donde ellos se convirtieron en los activistas de a nivel de la comunidad. Entonces, por supuesto, como lo dije antes, es importante capitalizar esto y cambiar las condiciones de la crisis y la oportunidad. Y ese enfoque es uno de los ejemplos que puedo ahorita pensar.
Micrófono número uno, gracias. Mi nombre es David Chu. Trabajo como para Médicos Sin Fronteras. Mi nombre es David Chu. Trabajo con Médicos Sin Fronteras. Y es una pregunta para el doctor David Muja. Gracias por su presentación sobre migración y movilidad en áreas de conflicto. Mi pregunta es, ¿cómo puede... Porque el 3% de esa población es migrante. Uno de los argumentos contra proveer drogas antirretrovirales en áreas de conflictos es que las poblaciones son muy móviles y no tiene sentido proveer cuidado a largo plazo para estas poblaciones. ¿Usted tiene alguna estadística para personas que viven en áreas de conflicto y que se vuelven móviles? No estoy seguro que capture su pregunta porque por el audio. Si el asunto es proveer tratamiento en un contexto de movilidad, en una zona de conflicto, cuando la población se está moviendo como el condo. Yo creo que la pregunta es cuantificarla. Si usted está en una zona de conflicto, usted se tiene que desplazar y cómo puede proveer cuidado a esta gente. Yo pienso que para hacer esa pregunta no puede ser, tiene que ser específica al conflicto y a la situación. Yo pienso que podemos estar de acuerdo que lo que se apoya en estas en las zonas de conflicto, la tasa de HIV no sube, de hecho baja. Lo interesante que nosotros encontramos en el reporte de seguridad del Consejo es que aumenta, no obstante, el rango de diversidad, de la diversidad, formas diversas y distintas de VIH. Vemos nuevas formas y los soldados de diferentes lados tienen el mismo número de casas de sexo y entonces tienen un efecto de mezcla y eso es lo que vemos en el Congo. ¿Alguien quiere decir algo más sobre esto? Déjeme tomar una pregunta del otro lado. Es difícil responder a eso.
Micrófono 2. Mi nombre es Juanisma. Soy de los refugiados. Hace 14 años de experiencia como refugiado. Me acabo de mudar a Canadá hace como 2 años. Mi primera pregunta va hacia el doctor Paul, porque él trabajó con los refugiados. Me gustaría entender, doctor Paul, hasta qué punto hay, en los lugares aislados, se puede proveer información sobre el VIH en algunos de los campos de concentración. Me gustaría saber hasta qué punto su programa ha ido hasta los informes donde se informa el VIH en una situación determinada. Hasta lo que yo sé y por lo que la investigación que estoy haciendo, parece que algunos de los refugiados o que no saben lo suficiente sobre VIH y SIDA. Y mi segundo punto o pregunta es, ¿cuál sería su motivación, su estímulo o su sugerencia para alguien que apoye o que esté dispuesto a ayudar a alguien que está en los campos de concentración que necesita información para ayudarlos en maneras distintas? Sobre el VIH, informarlos de la epidemia, porque en mi casa yo voy a empezar un trabajo, un proyecto en mi comunidad y quiero ayudar a los refugiados y quiero saber
refugiados y la enfermedad. Y si es posible, entonces, ¿qué hacer? Yo pienso que esto es para ti.
Paul, esto es para ti. Gracias por la pregunta. Usted puede también ir a la sitio web. Hicimos un reporte en el 2005 de 7 campos de refugiados que acerca de proveer información acerca de antirretrovirales. Y no es lo que generalmente provee la coordinación y el establecimiento de políticas es de las ONGs que están en. Y la número 2 es que encontramos estudios de refugiados y poblaciones cercanas y pensamos que algunos y es consistente que los refugiados de 5 o 10 años se han beneficiado de los ONG nacionales e internacionales más en las comunidades cercanas y parece haber bastante conocimiento del VIH y de la manera de protegerse en las comunidades cercanas y más que en el lugar de nacimiento. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo en el VIH de los últimos 5 años y tenemos que hacer mucho más. Y lo último es que la mejor manera de diseminar información es, uno, tenemos un montón de información que diseminamos y usted puede ver lo que tenemos, pero es a través de las ONGs en los lugares de refugiados.
Micrófono número 3. Mi nombre es Algun Karimen y soy de Sudáfrica. Yo estoy trabajando en un proyecto entre fronteras que provee muchos servicios de salud para grupos móviles. No, la mayoría de los problemas que tenemos es que estos son un poco invisibles cuando tratamos de encontrar evidencia basada en información. Nosotros vemos que tienen números de ID al lado de donde está la persona que utiliza el VIH. ¿Cómo hacemos para hacer mejor? ¿Cómo podemos hacer mejor para decir este es el tipo de servicio que estamos proveyendo? No es bueno. Es como que estos refugiados están en unos lugares y se están moviendo todo el tiempo. ¿Cómo puedo lograr esta información?
Bien, Paul. Yo diría que de un punto epidemiológico es más difícil probar técnicas y particularmente las poblaciones nómadas donde usted trata de encontrar dónde esta gente está y a través de ellos dónde están otros grupos que no es tan bueno como una muestra de población, pero hay varias formas que podemos hacer y hay varios ejemplos de poblaciones nómades que están viajando el país y que se quedan en cierto lugar o cierto oasis y usted puede ser hecho, pero no es fácil.
La última pregunta, micrófono número 1. Mi nombre es Eleni Reski de los Estados Unidos. Usted, su presentación se ha enfocado en Asia, en China y algunas regiones circundantes en la movilidad China y alrededor. Especialmente la movilidad en esa zona tiene que ver con oportunidades económicas. La gente quiere aprovecharse de las oportunidades económicas. Estas personas son muy móviles y quizás no son parte de lo que nosotros consideramos como una población vulnerable. Ellos no se creen vulnerables y quizás tienen más facilidades para moverse y también para resistir información que los mantendrían, los alejarían de ser vulnerables, pero aún así son las personas que están creando vulnerabilidad y vulnerabilidad estructurada sobre otras personas que también son inmigrantes. Entonces, primero, quiero el deseo de crear esta gente como objetivo y qué podemos hacer para utilizarlos como objetivo.
Si yo entiendo, su pregunta es la población móvil y la que no es móvil y que la gente no puede percibirse como vulnerables, como los junta para que puedan trabajar juntos. Es precisamente en mi presentación yo mencioné que tenemos que juntar a la política y a la comunidad juntas, y cuando usted hace uno o la otro, no funciona. Usando la respuesta rápida, nosotros tenemos una forma de realizarlo, porque el gobierno me dijo que varios migrantes murieron porque mucha más gente va a estar allí, pero con el sistema nosotros estamos tratamos de convertir esto para los derechos humanos, para los migrantes en su territorio. Y yo creo en la humanidad. Yo creo que si continuamos en tener fe y trabajando, esto pasa.
Muy bien. Entonces, ahora que estamos a punto de cerrar, tengo una petición a todo el mundo. Las personas que están aquí con el chaleco azul son voluntarios y nadie les paga. Ellos tienen que limpiar cada una de las sesiones. Por favor, si ustedes pueden llevarse la basura para la salida, eso sería muy bueno. Gracias.